estado en el Instituto Forestal Provincial sobre, bueno, esta resolución que le acabamos de contar, ¿no? Que se conoció este fin de semana y que tiene que ver con que, bueno, se ha establecido, se ha regulado el precio de tanto el chip como el raleo. Escalada, buen día, ¿cómo anda?
Muy buenos días, un saludo muy grande para todos ustedes y, bueno, muy buen domingo para toda la audiencia.
Recuérdenos, Escalada, ¿hace cuánto que existe el Instituto Forestal Provincial? Es una institución nueva, ¿no es cierto? Bastante nueva.
El Instituto Forestal Provincial es un proyecto que cuando estaba en la Cámara como diputado presento a finales del 2015, se debatió en comisión 2 años, 2016 y todo el 2017, y sobre las últimas sesiones del año 2017 se convirtió en ley, en ley número 120. Es un instituto que más allá de los debates en comisión y más allá de convertirlo en ley la legislatura, después durante todo el 2018 y 2019 estuvo instrumentándose ya para ver cómo y de qué manera se podía poner en funcionamiento, porque se sale de la estructura institucional normal, no es un órgano del Estado.
No es un ministerio, digamos.
Claro, quiero decir esto claramente porque es importante, es un ente público no estatal, porque está conformado en su inmensa mayoría por el sector privado, tiene un solo representante del Estado. Entonces, no encaja, digamos, en el organigrama normal del Estado, y ese hecho de ser algo, te diré yo, atípico, fuera de una estructura normal, no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel organizacional, ha hecho que lleve su tiempo. Así que estuvo 2018, 2019, viendo cómo esa ley que había salido de la Cámara se podía instrumentar, y el gobernador lo lanza hace casi 4 meses atrás, cuando lanza la mesa forestal, pone en funcionamiento el Instituto Forestal. Así que 2015 proyecto, 2017 sanción de ley y 2020 puesta en funcionamiento.
Bueno, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cuál fue el proceso en estos meses, Escalada, hasta que finalmente se decide esta regulación de precios del chip y del raleo?
Bueno, primero destacarte, porque para mí es muy importante hacerlo, que uno de los objetivos del instituto, uno de ellos, es el tema del precio, determinar el valor del precio. Es uno de ellos. El instituto tiene, si lees la ley número 120, tiene un ambicioso plan dentro de su seno, que es por primera vez reunir a todas las familias forestales en una mesa para debatir y generar políticas hacia adelante, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho bien en el sector forestal en las últimas décadas y qué debe ser mantenido? ¿Qué se ha hecho más o menos y debe ser revisado? ¿Y qué se ha hecho mal y debe ser cambiado, ¿no? Así que esa, desde ahí parte el instituto, con un elevado perfil técnico, que es también una de las marcas positivas del instituto. Más allá de los intereses en ciernes, el instituto tiene un consejo asesor que está integrado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, de Ciencias Forestales, por el Colegio de Ingenieros Forestales, un representante del Ministerio de Industria y uno de la Secretaría de Comercio. ¿Por qué esta conformación? Porque cualquier tema a ser debatido en el seno del instituto, previamente, debe tener un dictamen del Consejo Asesor. El Consejo Asesor debe evaluarlo técnica y científicamente y dar su posición, su punto de vista. Y sobre ese punto de vista, después el directorio, los directores que conforman el instituto, tienen que debatir y sacar una posición, obviamente, como ocurre en toda la democracia, a través del voto, ¿no? Así que, ¿por qué te cuento todo esto? Porque el tema del precio es uno de los objetivos. En este caso arrancó así: el gobernador, cuando lanza la mesa forestal y el instituto, la mesa forestal que se está desarrollando actualmente, claramente esgrimió un montón de puntos que quería debatir, y el instituto específicamente se puso a trabajar en el tema del precio. No te sé que digo precio, no digo costo. ¿Por qué hacer bien la salvedad? Porque en el precio se incluye el costo y después un mínimo de margen de ganancia, que es lo que le viene faltando al productor primario. Cuando tenés el costo y le anexás un mínimo de rentabilidad, llegás a un precio. El poder determinar ese precio para nosotros era muy importante, porque una cosa es la determinación del precio de acuerdo a todas las ecuaciones que intervienen, y otra cosa es la determinación del precio en función de cómo se dan las cuestiones en la vida cotidiana. A ver, lo digo de una manera mucho más clara. Una cosa es saber cuánto le cuesta a un productor llegar a ese costo y después anexarle un precio. Y otra cosa es que el precio esté siendo pagado porque son las situaciones del mercado en ese momento. Hay una gran diferencia. De hecho, el precio al que arribamos no es cuestionado por la industria. Nadie ha cuestionado cómo se arriba el precio y cuáles son las metodologías aplicadas. Lo que cuestionan es si lo van a poder instrumentar o no, que es otra cosa. Pareciera ser una diferencia semántica y no lo es. Una cosa es cuánto vale algo, ¿sí? Y otra cosa es si lo podés comprar o no.
Usted, ¿hay una diferencia? Usted lo que dice, Escalada, es que los industriales están de acuerdo en que ese debería ser el valor, pero a su vez dicen que, por más que ese debería ser el valor, no lo pueden afrontar.
Mirá, nosotros hemos tenido 3 meses intensos en la discusión de este tema. 3 meses. En esos 3 meses yo he recorrido personalmente y he hablado con cada uno, industriales, productores, cooperativas, trabajadores, ¿eh? Y no solamente lo hemos hecho en forma personal, sino que hemos hecho 4 videoconferencias. 4. Ninguna de las videoconferencias tuvo menos de 1 hora 45, 2 horas. En las 4 videoconferencias participaron un total de 32 participantes, con lo cual estuvo bien representado. Y a lo largo de estos 3 meses de las videoconferencias y de las charlas que hicimos, nosotros le pedimos a todos los actores de la cadena forestal que nos acerquen sus estudios. O sea, cómo ellos determinan sus costos y cómo determinan los precios. ¿Para qué? Para poder hacer el correlato con lo que iba a salir del estudio técnico, ¿sí?, profesional. A veces, como profesional, te encontrás que una cosa es la definición profesional y otra es la práctica, ¿no? Habrás escuchado muchas veces con los profesionales nobles cuando te reciben que te dicen, mirá, una cosa es la teoría de la facultad y otra es la práctica. Sí. Bueno, nosotros queríamos juntar la teoría puesta por los ingenieros y por los técnicos del colegio y de la facultad junto con la práctica para poder después sacar un precio definitivo. Eso no ha podido ocurrir porque no nos han presentado sus estudios.
Los industriales.
Claro. No nos han presentado de manera detallada y efectiva como queríamos nosotros.
¿Y los productores, sí lo hicieron?
Claro, lo que nosotros queríamos saber, lo voy a poner aún más claro. Lo que nosotros queríamos es, si hay alguien que sabe perfectamente cuánto le cuesta la producción, es quien más medios tiene, ¿no? Digo, cuánto más plantas, cuanto más profesionales tenés alrededor de esas plantaciones, cuanto más trabajo hecho tenés, más posibilidad de determinar el precio de tu producto. A mí no me cabe la menor duda que el precio de la producción de los industriales, porque los industriales no solamente industrializan, tienen su propia producción también. ¿Queda claro? ¿No? Tienen sus propios bosques. Cuando vos examinás el precio de lo que le sale a esos industriales del bosque, te das cuenta que no está lejos del precio que nosotros hemos determinado en el instituto. Incluso está aún por encima. Por eso, estos industriales prefieren comprar la materia prima externa y mantener la suya propia. Cuando cambian las condiciones de mercado, recién cuando cambian las condiciones de mercado, se autoabastecen de su propia producción. Así que, el precio que nosotros terminamos determinando está absolutamente acorde con el precio de que ellos les cuesta producirlo. Nosotros lo queríamos que nos cuenten, porque si ellos están produciendo a un precio menor que el que nosotros determinamos, podemos ver a dónde está la problemática, podemos ver dónde está la diferencia. ¿Me está siguiendo? Bueno, esos estudios nosotros no los hemos tenido. Esos estudios de cómo llevan adelante, ¿sí?, sus plantaciones, cuáles son los costos que enfrentan y cuál es el precio final, no lo hemos tenido, pero, si vos podés, entre otras cosas, traer materia prima de Corrientes con lo que cuesta hoy en día el transporte, todos sabemos que la logística del transporte es una de las más caras, y si incluso podés afrontar los costos impositivos del ingreso a la provincia, quiere decir que hay un margen interesante antes de pasar a utilizar tu propia materia prima. Así que, en base a ese presupuesto, nosotros dijimos, bueno, para empezar a poder discutir este tema, tengamos estudios fehacientes, determinemos realmente cuánto cuesta llegar a esta producción, cuánto le cuesta al productor, cuánto le cuesta a cualquier persona. Y ese precio que salió fijado es el que cuesta, es el que tiene un costo y un mínimo, se le ha agregado un mínimo de 4,5, 5 puntos en algún caso de rentabilidad, ¿sí? Ese es el precio que hoy tenés vos en ese 1.600 de la tonelada o en el 1.900 y pico del chip. Ese es el precio. Ahora, viene otra cuestión, que es, ¿la industria lo puede pagar o no? Bueno, esa es una cuestión en la que vamos a entrar a partir de ahora. Pero primero nosotros tenemos que determinar el precio para saber dónde estamos parados, porque queda claro que los precios que se estaban pagando no eran los reales. Y te voy a poner otro ejemplo más. El Colegio de Ingenieros Forestales, hace muchísimos años, viene publicando una planilla de costos que la industria tomaba esa referencia para después utilizarlo, ¿no? Bueno, ahora el Colegio de Ingenieros Forestales, con un trabajo de actualización de esos números, ha puesto otro número. Yo quiero saber si lo van a cumplir, porque venían cumpliendo los que venía poniendo el Colegio de Ingenieros. Así que una parte es, para separar bien claramente, determinar cuál es el precio, determinar cuáles son los costos y el precio, y la otra parte es ver si eso se puede cumplir o no. Pero para saber si se puede cumplir o no, el paso previo era determinar cuál es el precio real.
Y si no,
y eso
se,
fue lo que hicimos.
Y si no se puede escalada, ¿cuál sería la solución? Porque bueno, ya está establecido un precio, los industriales dicen no lo podemos afrontar. Si después realmente ustedes, estudios mediantes y demás, descubren que lo que dicen los industriales es real, ¿Cómo se hace para ir atrás con esta situación, digamos?
Bueno, vos diste en la tecla, recién lo dijiste. Si ustedes descubren que lo que dicen los industriales es real, esas son palabras tuyas, recién lo dijiste. Pues nosotros todavía no descubrimos si es real porque no nos acercaron ningún dato. De acuerdo a los datos y a nuestros estudios, sí lo van a poder pagar. Se les achica un poco el margen de rentabilidad que tienen. No es que estos números los dejan afuera del mercado. Para los datos y los estudios que tiene el instituto, esto no va a ocurrir. Esto lo puede decir la industria. La industria puede decir que esto los deja fuera, pero no hemos tenido ningún dato, ninguna corroboración,
una prueba, básicamente.
Ningún análisis, y eso que lo hemos pedido a lo largo de los 3 meses. Quiero serte claro, el instituto representa a toda la familia forestal. No es una institución que representa a una parte de la familia forestal. Los industriales también están sentados en la mesa, ¿sí? Los industriales, las pasteras, por decirle de alguna manera, tienen un representante, Alto Paraná y Papel Misionero. Y después la industria de la madera, a través de asociaciones como Amayab y Picofón, también tiene su representante. Estamos todos integrados en la mesa. También están las cooperativas, también está el sector de las asociaciones primarias y también están el sector de los trabajadores. O sea, esta solución a la que arribamos es una solución de conformidad. Obviamente que no hay unanimidad. Exigir la unanimidad en estas instancias es algo imposible. Lo estamos viendo a diario con lo que ocurre en el INIM. Cuando vos tenés sentado en una mesa intereses tan opuestos, visiones tan opuestas, lograr la unanimidad es algo absolutamente imposible. Entonces, nosotros lo que queríamos era arribar a algo lo más cercano posible a la realidad, pero nos faltaron todos los estudios, nos faltaron todos los datos que tiene que aportar el sector industrial. No solamente en la determinación de precio, sino, además de eso, si no lo pueden pagar, a ver, ¿por qué no lo pueden pagar? Si se puede explicar frente al instituto el por qué no lo pueden hacer de una manera técnica, uno debiera poder hacerlo. Si cualquiera de nosotros no puede afrontar un gasto por determinada cuestión, no debiera ser nada complicado por demostrarlo. No puedo por esto, porque mira, con estos números que vos fijaste, a mí se me achica acá, yo con esto no llego allá. Yo la única explicación que he escuchado hasta ahora es que como son commodities y como exportan, no pueden transportar este aumento, no lo pueden trasladar al precio internacional.
Está bien, ahora, pero no todos exportan. Arauco exporta, exacto, pero ¿qué pasa con Papel Misionero que no lo hace?
Bueno, ahí está. A ver, ahí está el tema. Nosotros no creemos que la explicación es que no se puede pagar porque no se puede trasladar el precio. Y si así fuese, quiero ser claro, no se trata de un tema de querer o no, se trata de aportar datos. Los datos que nosotros, con los que trabajamos estos 3 meses, y los datos sobre los que se arribó a la decisión, son datos técnicos, elaborados por profesionales. Profesionales que no solamente han salido de la facultad, sino que han trabajado en el sector. Ivo Guet ha trabajado durante mucho tiempo, ha estado al frente de PECOM. No se puede desconocer, es una autoridad en el campo del tema forestal en esta provincia. Lo mismo ocurre con el ingeniero Saiz, que ha estado al frente de la Asociación Forestal Argentina, ha sido su representante acá en la provincia de Misiones. Estamos hablando de técnicos muy calificados que tienen conocimiento técnico como ingenieros y que tienen larga práctica en el sector forestal. Nosotros queríamos que, así como estos datos y estos conocimientos fehacientes, que aparte fueron sostenidos por las facultades de ciencias forestales, queríamos datos en paralelo de la industria para poder contrastar datos contra datos. Eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos. Solo tenemos los datos de cómo llegamos a la determinación. La industria en su conjunto, cuando nosotros arrancamos el día viernes para poder votar, primero presentarle una nota donde le desconocían el Estado la potestad de regular el precio, de poner un precio. O sea que primero, la reunión arranca primero con una nota, con un fuerte cariz jurídico, donde en diversos artículos dicen, le desconocemos al Estado la facultad de fijar precio.
Y después acerca una propuesta.
Y después pasamos un cuarto intermedio y acerca una propuesta. A último momento, sobre la hora, que a mí me pareció bárbaro. Porque lo que nosotros queremos es integrarlos. A mí me pareció bárbaro que presenten una propuesta. Hubiese sido lindo una propuesta mucho más detallada y mucho más estudiada, pero presentaron una propuesta. O sea, hay un camino muy diferente entre decir, le desconozco al instituto, al instituto que yo mismo integro, le desconozco la potestad de fijar precio, esa es una postura, inflexible, rígida, y la otra siguiente es, presento un precio que nosotros la aplaudimos, nos pareció muy bien. Y ese precio que presentó la industria no fue uno, fueron tres precios diferentes. Papel Misionero presentó uno, Alto Paraná presentó otro, y el sector maderero presentó otro. Fueron tres propuestas que después ellos la unifican en uno, y finalmente cuando vamos a votación queda una propuesta del sector industrial contra la propuesta del dictamen técnico del Consejo Asesor del Instituto.
Y esa propuesta fue rechazada por la falta de la presentación de la estructura de costos de la industria,
¿o por qué? No. A ver, quiero ser más gráfico y más claro todavía. Técnicamente, de acuerdo, el instituto tiene una ley y tiene una reglamentación interna. Técnicamente, nosotros el viernes, el directorio tenía que votar sobre un dictamen, ¿sí? O sea, el dictamen del Consejo Asesor cierra la parte de estudios técnicos. Se reúnen y emiten un dictamen. En ese proceso de estudios técnicos que duró tres meses, se tendrían que haber debatido también las propuestas del sector industrial. Como no las hubo, ese dictamen técnico, ¿sí?, que es puesto sobre la mesa el viernes, es el que nosotros tendríamos que haber dicho sí o no. Pero a último momento, la industria revee su posición de desconocer eso y presenta sus números. Nosotros podríamos haber, técnicamente, si hubiésemos aplicado reglamentariamente, haber dicho, no, miren, ya es extemporáneo, está fuera de tiempo, a último momento presentar un precio. Pero justamente en un gesto de tratar de incorporar a todos los sectores, permitimos que en un cuarto intermedio y a último momento, tanto el sector de maderables como el sector pulpable presenten sus números. Así que lo han presentado y el conjunto del directorio lo ha hecho suyo. Pues después se pasa a votación. Cuando se pasa a votación, los miembros del directorio pueden votar afirmativa o negativamente y fundar. En el momento de la fundamentación, cuando se vota positivamente el dictamen del instituto y negativamente el dictamen, la postura de los industriales, se dejan claro que el precio ofrecido por los industriales, en algunos casos eximio y exiguo, no alcanzaba ni siquiera para compensar el proceso inflacionario que estamos teniendo. La votación final es una votación en donde se trató de articular un precio, pero se le pidió durante varios momentos del directorio a la industria que mejore el precio que estaba presentando, justamente porque creemos que lo puede mejorar. De hecho, es tan así que lo puede mejorar, que fíjate vos que se venía pagando un precio y a último momento ofrecen un precio mejorable, con lo cual queda claro que tenían margen para mejorar el precio que venían pagando.
Escalada, el debate estuvo centrado en Arauco y en Papel Misionero como seguramente los principales compradores en el mercado. Pero ¿qué pasa con las yerbateras, las tialeras, fábricas de pellet? O sea, los que consumen chip y raleo para sus calderas, por ejemplo, que quizás no están en la misma posición que estas dos empresas que acabo de mencionar en principio. ¿También ellas están obligadas a pagar en esos valores establecidos?
A ver, voy a decirlo porque por ahí no está quedando claro. Cuando nosotros les pedimos los estudios técnicos que nos presenten, le pedimos tanto a las empresas, ¿sí?, que utilizan material pulpable, uh-huh, y ahí tenés Papel Misionero y Alto Paraná, como a las que utilizan, son los maderables. Uh-huh. O sea, también se lo pedimos a Picofón, a Mayadap y a todo el arco que representa lo que vos me estás preguntando. Uh-huh. Nos giró en absoluto solamente alrededor de las pastelas. Se les pidió a todos que nos acerquen. De un lado ni del otro hemos tenido su propio proceso de determinación de costo y de precio. Hemos tenido una propuesta que pusieron en un cuartito y medio a último momento. ¿Sí? Ahora, de acuerdo, repito, de acuerdo a los estudios técnicos del Consejo Asesor, el precio que nosotros votamos el viernes es un precio absolutamente ajustado, es un precio que se puede pagar y es un precio que se puede trasladar. ¿Por qué? Justamente ese sector que vos estás haciendo alusión, que es el sector de maderables, está pasando por un excelente momento. No está pasando por un momento de caída. De hecho, vos recorres hasta el aterradero más chico de la provincia y te dice que no te puede entregar mercadería hasta dentro de 2 o 3 meses porque tiene todos los pedidos tomados.
Sí, me ha pasado bueno, particularmente.
Bueno, entonces, justamente, yo no sé si vos venís siguiendo, yo he venido siguiendo algunas notas periodísticas, pero en los días previos a la determinación del precio, he leído una nota que le hicieron al CEO de Alto Paraná, donde él decía que el sector de la pasta de papel no podía pagar más porque justamente tiene el precio establecido por commodities, pero que el sector maderable sí lo podía hacer porque sus precios venían muy atrasados. Esa nota lo tengo. Por el otro lado, leo una nota del presidente Amayada diciendo exactamente lo contrario, que por ahí ese precio tendría que ser aplicable a la industria de la pasta de papel y no al sector maderable. Cuando veo esto digo, la pucha, qué lindo que estas notas que estoy viendo en forma periodística puedan demostrarse de manera sencilla en una planilla de datos, de cómo arriban esos números y cómo tienen esos datos. Digo, ¿cómo tienen los datos de quién puede pagar y quién no puede pagar? ¿Cómo eso se puede decir en una nota periodística y por qué no se puede demostrar en una mesa de trabajo?
Escalada, voy avanzando con algunas preguntitas más porque así ya tengo otro entrevistado que también hablará del mismo tema. ¿Cuándo se empiezan a entrar en vigencia estos precios nuevos y qué pasa si no se cumplen? ¿Qué pasa si alguien compra por menos o vende por menos?
A ver, el precio fue determinado, el dictamen ya ha sido emitido, así que en los próximos días, obviamente a través de su publicación, pasará a estar en vigencia. Y obviamente la provincia es la que después tendrá la facultad de hacerlo exigible. Esta es una cuestión que todavía en los próximos días hay que determinar. ¿Por qué? Porque el instituto tiene escasos 3 meses de formación. Uh-huh. Estamos definiendo cada una de las áreas que abarca el instituto y eso es lo que en los próximos días vamos a poder avanzar, ya que el mandato que tuvimos como instituto todos fue primero avanzar en estos 3 meses en los estudios técnicos. Si hubiese sido un instituto ya con 4, 5, 6 años de trabajo, yo estaría en condiciones de decirte a partir de qué hora, de qué día, esto empieza a ser exigible.
¿Y el órgano de aplicación sería el Ministerio del Agro y la Producción entonces, o cuál?
Justamente el departamento jurídico del instituto está trabajando en ese tema. El primer paso era la determinación del precio, y el segundo, este que vos me estás preguntando, lo que estás haciendo alusión.
Uh-huh. Bueno, y la otra que le hago es, Arauco, si quiere, se puede abastecer con sus plantaciones propias, no depende de terceros. Bueno, decían desde Arauco que esto afectaría sus costos internos, pero Papel Misionero creo que depende en un 70% de la compra a los productores de afuera. ¿Esto se ha considerado en el debate? Digo, ¿qué pasa si no se compra, si se para con la compra? ¿Es posible esto?
A ver, lo quiero decir una vez más y quiero que vos lo subrayes, por favor, porque si no, nosotros queremos trabajar en un todo de acuerdo con todos los sectores, uh-huh, porque estos sectores integran el instituto. Acá no hay un grupo contra otro grupo, ¿sí? Quiero ser claro con esto y lo voy a repetir 1000 veces. Nosotros queremos trabajar en un todo de acuerdo, que haya armonía. Queremos que el productor primario que no tenía rentabilidad hasta ahora que se fijó este precio, porque no la tiene, no tiene rentabilidad. Estaban, fíjate vos que se le decía, al regalío se le llamaba la basura, vamos a comprar la basura o el descarte del árbol. Ya el mismo término te da la definición. Nosotros queremos que el productor primario empiece a tener un mínimo de rentabilidad para que siga apostando a la actividad forestal, y obviamente que queremos que el sector industrial le vaya bien. ¿Cómo no lo vamos a querer? Ahora, no tenemos los datos que, de alguna manera, pongan claridad acerca de que no van a poder cumplir esos precios. No los tenemos. Ojalá yo los pudiese tener acá y pudiera estar hablando con vos y diciéndote, mirá, de acuerdo a esta planilla, tanto, acá, al aumentarle la materia prima, no los tenemos. O sea, he escuchado lo que ellos han dicho, porque lo han dicho incluso en la mesa del instituto, que muy probablemente no lo puedan afrontar. Pero no hay una demostración de que eso es así. Cosa que a nosotros, el instituto pretende que la discusión sea técnica, que sea números, transparente, bueno, que sea arriba de la mesa.
Y si se acercan a la mesa esos números, más allá de que ya se cerró ese precio del que hablábamos hoy más temprano, si se acercan ahora, si las industrias acercan los números, ¿se puede rever esta situación? ¿Es una posibilidad?
Mire, el precio del instituto lo va a fijar cada 6 meses, como hace el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Nosotros queremos y creemos que este precio se puede pagar tranquilamente, pero tampoco hay actitudes, acá no hay actitudes sectarias, actitudes cerradas. Esto es un instituto que, te repito, no es un órgano del Estado, estamos todos sentados, el debate siempre está abierto, la presentación de números y de datos está abierto, así que el diálogo es la base de este instituto. Necesitábamos mejorar la situación del sector primario que no estaba teniendo rentabilidad. Sí lo necesitamos hacer. ¿Necesitamos hacer eso sin afectar la viabilidad del sector industrial? Sí lo necesitamos hacer. Todo eso se tuvo en cuenta absolutamente a la hora de la determinación de esta precio. Nos faltaron datos respaldatorios de las posiciones del sector industrial. Pero yo espero, y he apuntado eso, y les he pedido que de aquí en adelante se puede hacer. Porque nosotros ahora tenemos que avanzar en la determinación del precio de todo el resto de los productos. Quiero ser claro, esto arrancó con el precio del chip y del releo. Pero la voluntad del instituto es transparentar los precios de toda la cadena.
Los rollos también, por ejemplo.
Absolutamente. Todo. A ver, la industria, el sector forestal en la provincia es el sector que más desarrollo tiene y el que más mano de obra intensiva genera. Nosotros, cuando tenemos un sector así, y encima cuando tenemos una provincia con Misiones, que es la primera provincia forestal del país, nosotros tendríamos que tener hace décadas estos números. No debiera ser necesario que en el 2020, después de 4 décadas de familia forestal en Misiones, tenga que aparecer un instituto para poder transparentar cuáles son los precios con los que se está trabajando. Esto debiera estar desde hace mucho tiempo. Ahora lo que queremos es transparentarlo, ponerlo arriba de la mesa, que quien va a producir, que una persona que en este momento te está escuchando y que no estaba por plantar especies forestales porque no le daban los números, diga, bueno, a ver, con estos números a lo mejor me cierra. Es de la base. La base para dedicarse a una actividad es ver cuánta plata vas a poner, cuánto tiempo vas a tener tu tierra dedicada a esa actividad y qué mínimo de rentabilidad vas a tener. Eso no existía. Entonces lo que hemos dado es un pequeñísimo paso, casi te diría yo, parangonando lo que dijo Anthony en su momento, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un salto para la humanidad cuando pisó la luna. Bueno, este es un pequeño paso para la actividad y para el productor primario, y es un gran paso para toda la actividad forestal. Trabajar como trabajan todos los productos del mundo, con un estudio de costos, con un estudio de precios, y obviamente sobre eso ir debatiendo cada 4 o 5 meses a ver si hay que variarlos para arriba o para abajo.
Escalada, muchas gracias por el tiempo que nos dio el aire en la radio y por explicarnos estos conceptos.
No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Hasta luego. El doctor Hugo Escalada, representante